partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Magre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Es para tiro los resbalones.
Conducción.
El bombillero.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos a algunas personas que son un poco desprolijas.
Manchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, ya Roma Flash, Piriápolis.
Y es fácil desviarse.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Chini, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Buenas batallas, ¿qué tal?
Hola, Zapeli.
Hola. Hola, Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Diego.
Voy a saludar a Luchi, que está ahí, ¿no? Sacando registros. Voy a saludar al Pulpa Carvajal. Y al Tanito, está haciendo magia en este canal que crece y crece, ¿eh? Es el canal de Magnolio Sala en YouTube. Crece y crece. ¿Cuántos suscriptores tiene Tanito el canal de Magnolio Sala en este momento? Vamos a darle para adelante, ya que estamos acá en esta ventana de oportunidad. Al Rodri, una manito. ¿3.000?
32.
¿32? ¿Cero? ¿Tres?
¿3.000?
Perfecto.
3K, poca cosa.
Para
poca
el final
cosa.
Del programa vamos a estar en 3.500. Espero. Y si no, bueno, mañana seguiremos con la campaña. Buenas tardes para todos. Bueno, seguimos con cuatro al hilo, ¿no? Cuatro días al hilo, mirando al otro lado. Cuatro al hilo, ¿no? Se arrancó el viernes esto, en realidad las repercusiones fueron sobre todo el sábado, con la salida de Libra, el fraude de Libra, las explicaciones del entorno de Milei, y finalmente ayer se venía la explicación de Javier Milei a por qué había, ahora en sus palabras, promocionado una criptomoneda a través de su cuenta de Twitter, también su cuenta de Facebook y su cuenta de Instagram. Y bueno, ¿con quién iba a hablar? ¿Quién le iba a hacer la entrevista? Jonathan Viale, periodista que estuvo durante mucho tiempo en La Nación Más y que, ¿qué fue el año pasado? Que
muy dio... conocido por su apodo, Sapo, ¿no?
Johnny Viale.
Johnny.
Pasó el pase del año, fue Johnny Viale de La Nación Más. A TN en vivo.
El hijo de Mauro
ocupar
Viale.
El horario, claro, ocupar el horario central de TN en vivo, Johnny Viale. Esa fue la confianza que le dieron después del trabajo que había hecho. Él era la previa del programa de Majul en La Nación en vivo. Pero tenía una forma de presentar las cosas, especialmente siempre, bueno, está casi toda la nación más fue antes de la presidencia de Milei. Las balas estaban siempre dirigidas a Alberto Fernández, al kirchnerismo, a Cristina. Pero la forma que presentaba Johnny Viale en su programa las noticias, que eran siempre, básicamente, palos para, principalmente para el kirchnerismo y Cristina. Uh-huh. Y después en algunas se colaba Alberto Fernández, pero bueno, era todo un programa así muy sensacionalista, ¿no? Con cosas básicas que él iba señalando. Y así fue ganando espacio.
Un atizador,
sí.
¿Qué sería en el ecosistema uruguayo? Bájenlo a tierra. ¿Johnny Viale sería una especie de puntos suspensivos?
No sé, supongo que...
¿No tiene un homólogo uruguayo?
O sea, sería alguien que, si el análogo del kirchnerismo acá es el Frente Amplio, cosa que es difícil de analogizar.
Es distinto el sistema de partidos y es distinta el sistema de medios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mucho matiz para no dar.
No, bueno.
Encantados. Pero
¿qué,
bueno.
¿Qué esperabas?
Bueno, pero sí,
yo ocurre, vi un silencio y metí un matiz.
Está bien. Yo lo que digo que es difícil... creo que, bueno, tenés el, te digo, no sé si periodista, porque lo que tiene Johnny Viale es que es un politólogo, periodista, que comunicador. Hay comunicadores que hay comunicadores que capaz que son más explícitos en sus palos, pero no tengo un análogo así 100%.
Fue mucho más jugado que lo que dije yo, ¿no? Hace 30 segundos.
No, repitió lo que
dijiste. No, puse el matiz de que...
No, dijo no sé.
Perdón, claro. El peronismo es el
frente amplio. Fue peor, porque se le ocurrió un nombre en la cabeza, sí. Todos le leímos el nombre.
No, pues es que
sin
no.
Y sin embargo no lo dijo, ¿no?
Pues es que tengo más
de un nombre. Porque... No, bueno, pero introdujiste la palabra comunicador y la discriminaste de periodista.
Bueno, o sea, está bien.
Primero pensaste en un periodista, lo descartaste, después pensaste en un comunicador.
No, pensé en varios comunicadores.
No, pensaste en uno.
No.
Sí, pensando en uno.
Pensé en varios, en por lo menos tres.
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
Ah, ¿tres?
Tres. Que ninguno...
Hay tres Johnny Viales en Uruguay.
No, justamente.
No hay justamente en Uruguay.
Justamente, porque no
tres
hay...
Tres que puedan ser homologables.
Sí, porque ninguno es imposible que haya tres Johnny Viales por una cuestión de escala. Si hay un Johnny Viales en Argentina, no puede haber tres Johnny Viales en Uruguay.
No, por eso mismo. Yo digo, como ninguno de estos que pensaba es periodista y politólogo como es Johnny Viales, no iba a decir... Y lo otro que pregunto ¿es análogo el Frente Amplio al kirchnerismo? Digo, para responder esa pregunta, es decir, alguien que atiza con virulencia a las políticas de un determinado partido.
Y sí, en ese sentido es análogo, porque el kirchnerismo fue durante varios años oficialismo de la misma manera que lo fue el Frente Amplio.
Sí, está. Sí, la comparación
hasta ahí la analogía.
Y está.
Temporalmente, digamos, compartieron espacio, sí.
Fueron el oficialismo izquierda.
Uh-huh. Y tenían sensibilidad. Ah. Sí, por más que estuvieran, digamos, enfrentados el Frente Amplio y el kirchnerismo actualmente, ¿no?
¿Es análogo la calle Pou con Milei? No.
No.
¿La calle Pou con Macri?
Sí. Bueno.
Un poco sí.
Sí.
Bueno, está. Son como la centro-derecha, más ahora que apareció Milei.
Ahí está. Johnny Viale.
Sí, lo que pasa es que
todos bailan al ritmo de Jorge. Jorge tiró la punta para que alguien diga un nombre. Nadie quiso decir un nombre. Uh-huh. Y terminamos perdiendo varios segundos sin avanzar.
Bueno, no, entonces no voy a introducir ese paréntesis que iba.
¿Cuál?
No.
Esto es más fácil desviarse.
Bueno, los tiempos, más allá de que las características de Argentina son más exaltadas que las de Uruguay, los tiempos electorales de Argentina, que tiene periodos de 4 años, sobre todo en este siglo, nos han llevado a...
Te diría que casi que de 2, porque hay una elección en el medio que renueva buena parte
también,
del Congreso.
También, ¿no? Pero pensándolo en los ciclos presidenciales, te lleva a que vayan más rápido. Entonces, en determinado momento, nosotros estamos, en términos de lo que está pasando en Argentina, estamos en la transición de Macri con Alberto Fernández en este momento.
Bueno.
¿No? Porque vos tuviste un periodo donde el kirchnerismo, si mantenés la analogía, y el Frente Amplio fueron gobierno, lo gana un presidente de centro derecha, la calle Pou, Macri, y después vuelve a la izquierda con otra figura, en este caso Borsi, Alberto Fernández. Estamos ahí.
El inicio del kirchnerismo arranca en 2003. Néstor la gana en 2003.
Sí.
Eso es
ahí arrancaría, digamos,
claro, 2003-2005.
Toda esta vuelta para decir que kirchnerismo similar a Frente Amplio, Johnny Viale similar a nadie porque se cagaron. Punto, ya está. Digo, le hubieran ahorrado tanta palabra.
Sí, se cagaron, es poca gente, ¿no? Porque acá somos cuatro y nadie tiene un nombre.
Algo, ¿no? Se me pasó.
Claro, es poca gente. Sí.
No planteé la pregunta.
Claro, claro.
Y no empecé a lucubrar.
Claro, claro.
Yo dije no.
Lo que pasa hace un tiempo en Argentina es que hay un grupo de periodistas, que evidentemente son periodistas oficialistas, pues decir si son militantes o no, cada uno lo ve, pero son gente que defiende la línea de gobierno a cara de perro y que tienen un acercamiento fuerte a Milei. Ahí está el pelado Trebuc, ahí está el propio Viale, ahí está Majul. Y por ejemplo, una de las cosas que hacen es que va muy seguido a Casa Rosada.
Majul está mal alineado con Viale y Trebuc, porque Majul tiene un historial mucho más largo y estuvo alineado de diferentes maneras con el pasaje del tiempo.
Ahora está en esa línea,
sí,
y lo que hace,
y lo
que
hace es... En otros tiempos estuvo en otras líneas.
Excelente.
Hablaba maravillas de Kirchner, de Néstor.
No, lo que te digo es que ahora tiene un acercamiento fuerte con Casa Rosada porque va muy seguido. Y tiene, como hay como cierta camarilla, donde ellos van, están con Milei en mucho off the record, van a la ópera juntos. Está ese dato que Milei invita a periodistas cercanos y gente de su círculo íntimo a ir a ver ópera, a la Casa Rosada, o incluso a espectáculos. Y estos son periodistas que tienen una llegada de presidente muy fuerte. Ahora, en su peor momento...
¿A ver operar o a ver ópera?
Perdón.
A ver ópera, no sé. Vos eso, cada uno. A lo que voy
es
que
algo, vamos a ver ópera en la Casa Rosada, comillas, entre comillas, entre comillas.
Son gente que tiene mucho acceso al presidente y ahora, en su peor momento, por el escándalo de la criptomoneda Libra, termina yendo Johnny Viale a Casa Rosada a hacer una nota grabada, porque Casa Rosada hace tiempo lo que te plantea es hacer notas grabadas desde ahí mismo, donde los que graban son ellos, te pasan a vos el archivo definitivo, y vos eso lo mostrás con una serie de pedidos muy, muy especiales. Ya no vamos a meter en uno que llamó mucha atención.
Una cosa.
Pero cosas estéticas, como por ejemplo, ¿desde qué plano agarrar a Milei? ¿Vieron que hay un plano picado bastante extraño donde en televisión, en las notas, se le suele agarrar a la persona de frente?
Se llama el plano peluca.
Se llama el plano peluca, el plano papada, ¿no?
Sí.
Y como esas, varios otros pedidos, ¿no? La nota que se promocionó era una nota grabada por Johnny Viale unas horas temprano. Y bueno, no sé, Sapo, vos que venís muy siguiendo de cerca los acontecimientos,
sobre la nota
miraste, esa. ¿No? La miraste
entera. Sí, obviamente, pero a ver, ¿cuál es el, digamos, porque es verdad que está el núcleo ese duro en este momento oficialista de Trebuc? Hay uno que no me sale, uno medio pintún, que está siempre con Majul y Trebuc. No me sale el nombre, pero es, digamos, es el más oficialista de todos, me parece. Más que Trebuc, más que Majul, más que... No me sale el nombre, pero el más de todos es Antonio Laje. De viaje que ahora están a 24, que es con quien Milei por lo general habla para hacer algún anuncio o, digamos, hacer un soft landing a un tema urticante.
Sí, pero con Johnny Viale también.
Con Johnny Viale
siempre da nota.
Tenía pautada la entrevista hacia 3 semanas. Eso lo dijo, incluso lo dejó claro en la entrevista. Esta entrevista, que quede claro, la teníamos pautada desde antes de que surgiera este escándalo. Yo no fallo la palabra, ahí se mimosearon un poquito, como diciendo, vos, mirá, Milei diciendo, vos, yo cumplo con mis compromisos, Viale diciendo,
si no sería porque tengo algo para esconder.
Y Viale diciendo, no me elegiste a mí justo para hablar ahora, sino que ya está pautado. Y así arrancó la entrevista, como diciendo, esto no fue tipo, bueno, una política de contingencia de crisis.
Una entrevista ad hoc.
Exactamente, no fue una entrevista ad hoc, es una entrevista prepautada. Y ahora después el término pautado adquiere otras acepciones después de la filtración, que vamos a hablar más adelante.
A ver. Tenemos, si quieren ir a repasarlo, en la columna que hizo Germán de Agosto con Pedro Koppelmeier sobre todo este escándalo de Libra. Si quieren ir a repasarlo, lo tienen en la página del sol.u y en la sección de Fácil Desviarse, sino también en el canal de YouTube de Magnolio Sala. Pero, brevísimo raconto, ¿no? Milei tuitea un mensaje donde dice que este proyecto, Libra, en realidad va a ser una criptomoneda que va a permitir fondear proyectos de emprendedurismo argentinos, viva la libertad carajo, la gente compra masivamente eso, y en realidad fueron víctimas de una estafa porque los que tenían la moneda se fueron con la plata, al final la moneda se desplomó en su valor, y la gente en definitiva perdió la plata de su inversión, no la ganó en nada. Después de eso... Hay todo un run de si fue un hackeo, si no fue un hackeo. Milei dice que no fue hackeado. que no estaba al tanto de la característica de este proyecto, que no es un experto en el tema, y que en definitiva no hizo nada que venga de la esfera pública del Estado. Y hasta ahora estamos esperando una explicación mucho, mucho mayor, ¿no? En Argentina se discute un juicio político, ahora esto va a tener una deriva judicial, se va a ir a la justicia, las denuncias que hacen. Una novedad, en Estados Unidos parece que también hay demandas y eventualmente puede estar involucrado el FBI. O sea, es un escándalo mayúsculo, un presidente tuiteando una estafa cripto y...
Por ahora la demanda que se hizo en Estados Unidos, hasta donde yo sé, la hizo un estudio de abogados de Argentina.
Claro, lo que te digo es que tiene jurisdicción allá, entonces seguramente lo investiguen desde Estados Unidos. Y se habló de que el FBI puede estar involucrado, hay otras oficinas como la SEC, por ejemplo. Entonces ahí le hicieron una deriva por fuera de la Argentina, ¿no? En la Argentina va a terminar en la justicia esto. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que las explicaciones de Milei, finalmente, a ver, en una nota, ¿cuáles eran? Él dio varios argumentos, vamos a ver algunos, como por ejemplo, no sé si lo tenés por ahí, Tanito, Milei termina explicando un poco que él no considera que haya promocionado esta inversión. Dice, no promocioné, yo difundí. Y también lo que explica es que, bueno, esto es como un casino. Y la gente que se metió y sabía a lo que se estaba metiendo. Escuchen lo que le decía Javier Milei a Johnny Viali, en TN.
Generando ruido, ante la duda, no me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Si vos vas al casino y perdés plata.
Sí.
Digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné. ¿Qué? Yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, o sea, sacale promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que tiene.
Pero, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático. Y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta... ¿Sí? Que vos te encuentres que puedas mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta.
No, claramente no es equivalente.
Ah, ¿no? Bueno, muchos de la línea de Milei han usado ese argumento como diciendo, bueno, es como ir a inaugurar un supermercado.
Claro, pero acá hay un detalle no menor que es el tuit original de Milei.
Ese era inaugurar un supermercado con unas personas que en realidad lo que hicieron fue conseguir exoneraciones fiscales, ponele, y el supermercado es de cartón. Y una vez que le entra a la gente a comprar, saca el primer producto de la góndola y se cae todo el supermercado.
Está, pero acá, aparte...
Cuando ya lo pagaste.
El texto de
una precompra.
El texto de Milei estaba armado, es una... La pregunta que faltó, bueno, ¿quién armó ese texto? O sea, y si fue el presidente, si le pasaron el texto para que lo pusiera. Porque no es que él retuiteó, él puso su texto, lo puso en Twitter, lo puso en Instagram y lo puso en Facebook. Y el texto habla claramente de un proyecto para apuntalar la economía argentina. Es decir, el presidente argentino... impulsando un proyecto que va a fondear, o sea, que le va a permitir a emprendimientos argentinos obtener crédito para desarrollarse.
Yo no, y
después dice que es un casino, por eso, o sea, generó
no,
muchísimo ruido la defensa.
Es lo que dice, yo creía que esto era un proyecto que iba a generar una buena participación o un impulso a los empresarios tecnológicos argentinos, ¿no? Porque considero que Argentina tiene un hub tecnológico. Pero lo que fue un casino. Uh-huh. Es decir, y si los que entran al casino saben que están entrando a timbiar. Pero él no creía que era una timba eso, ¿no? Él no estaba promocionando un casino, él estaba promocionando una inversión de obra pública, por utilizar el tema del, no sé, de la apertura de una planta. Él estaba promocionando algo que creía que era seguro y bueno para el país y no una estafa de Memecoin.
No, pero en la medida que estás hablando de una criptomoneda, un meme, lo que sea, estás hablando de algo que tiene un componente especulativo. Yo creo que en ese punto le asiste la razón, por eso ya decíamos, bueno, no es lo mismo la gente que ha perdido su ahorro con conexión ganadera, la gente que va y que apuesta algo que...
Casi todo tema financiero tiene un componente especulativo.
Bueno, pero en el caso la bolsa de valores... Pero no tienes dónde respaldar eso más que en el rédito que tenga la marca de esa meme coin. Bueno,
pero es lo mismo. Vos no sabés cómo son los balances que presenta Google a fin de año. Y si a Google le fue mal y vos compraste acciones de Google... Pero y bueno,
ahí estás en,
claro,
en,
pero
en,
esto en la bolsa. Pero en el arranque...
Sí, acá estás en la bolsa digital, en la bolsa en la cual no interfieren ciertas regulaciones que sí interfieren en otro mercado.
El componente especulativo es mayúsculo y entonces ahí está bien. Milei no está tomando a nadie inadvertido. Yo no sé bien por qué hace la distinción entre promocionar y difundir. No sé si ahí, desde el punto de vista legal, puede haber una diferencia.
Obvio que no hay diferencia, claro. Promocionar es que él era parte de, de la historia.
Pero en todo y caso, difundir es que, mirá, yo vi esto y puse qué bueno.
Pero en todo caso, lo que hace es promocionar y no difundir, porque lo que el mensaje que él pone es la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos, el mundo quiere invertir en Argentina, libra. Y entonces, no explica de qué manera los pequeños empresarios argentinos van a poder acceder a esos fondos que supuestamente se van a estar fondeando a través de la memecoin, y entonces no está haciendo un ejercicio de difusión completa de lo que está pasando. Está promocionando que eso está saliendo y pone
el
link.
El núcleo duro de la historia es Milei pone un texto que todo el mundo entendió que había salido de su propio teclado, es decir, él había puesto eso, se estaba de alguna forma haciendo cargo de lo que ponía, y del proyecto, por ende, y mucha gente entró por la valía que tiene la palabra del presidente, y después Milei dice, no, yo simplemente hice como si fuera retuitear algo que apareció ahí, porque después cuando explica la forma en que decide retuitear es donde le hace realmente agua su esquema de defensa.
Bueno, él en un momento... Podemos quebrar una lanza por Johnny Viale, dado que ya estamos en esto. Le vamos a pagar mucho.
Antes de que se filtrara, había hecho...
Estaba bien guionada la entrevista. O sea, eran buenas las preguntas.
Para mí no estaba guionada, pero no quiero anticiparme la política.
Para mí la pregunta más comprometedora de todas...
No estaba guionada, claramente.
Para mí la pregunta más comprometedora de todas es esta que le hace Johnny Viale.
Si hubiera estado guionada, no hubieran llegado al problema que tuvieron.
Claro.
También. El relato de que Milei era una persona que no sabía nada, que vio algo y lo difundió, y que en realidad pensaba que esto era otra cosa, tiene una grieta muy fuerte, que es que Milei comparte 3 minutos después de que se crea todo esto. Entonces, parecería raro el argumento de yo vi algo que estaba bueno y decidí difundirlo, cuando en realidad se nota mucho que fue coordinado para crear algo en 3 minutos, que vos lo difundas, y después que entre la gente, compre y sacar la plata. La pregunta que le hace Vial es eso, bueno, ¿qué pasa que tuiteaste 3 minutos después de que se creara? Y ahí la respuesta de Milei, bueno, escúchenla, Tanito, ¿lo tenés por ahí? Esto es lo que decía el presidente argentino, lo tenemos ahí con la cámara de TN.
Compromiso.
Una pregunta técnica que me la anoté. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación?
Porque es una información. Porque es una información que apareció cuando se hizo público. Digamos, a mí me dio. De vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que en cuanto las veo, digo, yo tuiteo.
Claro.
O sea, entonces, dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto.
¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que... O sea, está bien, era un riesgo, todo lo que vos explicaste, pero... Hay gente que puso mucha plata y decía, che, perdí todo.
A ver, de vuelta, si vos vas al casino y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Sí. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, digamos, cualquiera puede tradear acá?
¿Vos sentís que te hicieron...?
No, pero quiero que entiendas...
Sí, te escuché. Sí.
Que son traders de volatilidad.
Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo.
Absolutamente. Mm. Es decir, esos, digamos, o sea, es como que vendés a alguien, va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala.
Sí.
Dale.
Pará, igual la primera parte es lo interesante, cuando le pregunta, ¿cómo puede ser que 3 minutos después de que saliera esto...
A puro fanatismo tecnológico.
Claro, apareció y vamos, ¿cuál es la palabra? Apareció y vamos. cuando
no apareció, la hiciste aparecer vos.
Claro, exacto, no existía nada antes. O sea, alguien le dijo, bueno, ahora salimos, Milei puso el texto y arrancaron. Y ese es, trató de usar las palabras menos nocivas para su o para su defensa, justamente, dejando una gran laguna que es, vos, en realidad, ¿cómo se armó esto? Porque ahí es cuando no es que difundiste, sino que promocionaste, porque vos eras parte del esquema. O sea, a vos dijiste, te organizaste con la gente que estaba hablando de la cripto y dijeron, a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, así, salimos. Vos te tiraste texto o prepárate un texto y cuando estemos pronto te decimos ponelo. Y Milei obviamente no puede decir eso, porque si no sería promocionar y no difundir la Libra.
Sí, pero digo, ahí ya tenés que rastrear hasta junio del año pasado los vínculos de quienes lanzaron la Memecoin, la Libra, con presidencia argentina. Y ahí ya aparece Novelli, aparece Terrones Godoy, aparece Sergio Morales, que termina siendo creo que es asesor o director de la Comisión Nacional de Valores en Argentina, puesto ahí por Karina Milei. Morales, Novelli y Hayden Parks es el...
Hayden Marks.
Claro, ellos entraron dos veces a la Casa Rosada, autorizados por Milei, o sea, estuvieron ahí. Claro,
pero después hay muchas cosas más. Después hubo mensajes, obviamente estuvo todo, digamos, más o menos organizado hasta el último momento, que fue donde subieron la Libra. O sea, más allá de los encuentros con Hayden Parks y Marx.
Está bueno, pero digo, ¿no? esto
es un antecedente que te muestra que no es simplemente que vos viste algo, claro, y pintó. Esto no, como dice Juanchi, se juntaron desde junio del año pasado, estaba pensado.
De junio del año pasado, después se hace el Tech Forum organizado por la empresa de Novelli, ahí conoce a Julian P., no sé cómo se llama.
El de la plataforma Solana, que es por donde salió la cripto.
Y bueno, nada, yo que sé, tenés varias instancias,
claro,
donde
se va acercando. Pero vos podés aislar, si no, sí, yo me junté, me saqué una foto con esta gente, pero en verdad después nunca más.
Comentaron que andaban en algo de esto.
Claro, pero no que estaba 5 minutos antes en el WhatsApp con ellos, diciendo, vos dale, va, salimos. Que es lo que están acusando a Milei. Bueno, esto no, lejos de que hayas difundido, vos eras parte de la promoción de esta cripto.
Vamos con la filtración, les hago antes un repaso de los argumentos de Milei, ¿no? Estas son las defensas que Milei está esgrimiendo, y si mirás, bueno, sus sabuesos, los reales que salen en medios a defenderlo a capa y espada, también están repitiendo, ¿no? Bueno, argumentos que Milei usa. Que él no promocionó invertir, que difundió algo para quien pueda interesarle, que no llamó a que la gente invierta explícitamente. El otro argumento es que él no hizo nada como presidente, que esto fue como un ciudadano particular, que fue desde su cuenta personal de Twitter. Que esas inversiones son como un casino y que la gente que entra sabe a lo que tiene que atenerse, que puede perderlo todo. Que los que se metieron son gente especializada, no son 40.000 damnificados como está la cifra, sino que él entiende que son más cerca de 5.000 y que mayoritariamente son chinos y estadounidenses, y que los argentinos que entraron se cuentan con los dedos de una mano. Esos serían los argumentos que está tirando Milei en este momento, y los temas que los complican más son, bueno, la línea de tiempo, de cómo él fue un partícipe necesario para que se diera todo esto, porque si él no publicaba no ocurrían estas cosas, los encuentros previos que había tenido, que son los que mencionó Juanchi. Y otra cosa que lo termina complicando es la división de persona pública, presidente, versus ciudadano particular. Y en eso estaban hablando con Johnny Vial en la nota y terminó viendo una filtración. La nota que todos vimos en vivo en TN salió de una forma, que es, por ejemplo, la que estamos viendo ahora. Sin embargo, en el canal de YouTube se publicó una nota que tenía fragmentos que fueron editados y que los sacaron del vivo que terminamos viendo. Uno, claro, de esos fragmentos...
Vos podés editar las puntas, ¿no? O sea, el arranque, la previa, bueno, arrancamos.
Podrías
el
editar,
final.
Si quisieras, podrías editarlo todo. Podrías sacar preguntas, todo, lo que se te ocurra. El tema es que lo que terminaron cortando fue un fragmento donde se le hizo una pregunta que parece ser comprometedora a Milei y, bueno, termina interviniendo uno de sus asesores. Ahora vamos a ver quién es y por qué. Y manda a cortar esa pregunta. Miren, esta es la filtración que se dio de la nota de Vial a Milei.
Me lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué, con esa parte? Sí, no sé, cómo no sé cómo venía. Bueno, ok, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí.
Claro. Claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?
No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo.
Dale, y sí, vuelvo desde ahí.
Para los que solo escucharon y no vieron el video, Johnny Vega le está preguntando si lo que él hizo lo hizo como presidente o como persona particular, y se enfrancan en una discusión de si la cuenta es una cuenta de Twitter que él usa a nivel personal o si en realidad es la palabra del presidente de Argentina cuando se expresa ahí. Y en ese momento intercede Santiago Caputo, que es uno de los asesores estrella del presidente Javier Milei, el mago del Kremlin.
El ministro de Economía.
Ese es Toto Caputo.
No, es Santiago.
Está bien.
Santiago Caputo es...
El mago del
Kremlin. Es el mago del Kremlin. Es el operador, el monje negro que tiene Javier Milei, que también se dice que dirige las redes libertarias para darle su apoyo. Y bueno, lo que hace es que se mete en la conversación y dice que esto puede traer un problema judicial para Milei, y se le acerca a Milei, le dice algunas palabras al oído que no se terminan escuchando muy bien, y en definitiva... Viale acepta y dice, sí, esto es verdad que le puede traer un problema por lo del juicio. ¿De dónde arrancamos? Y se cortó toda esa línea de conversación.
El problema judicial es porque Milei, empiezan a discutir sobre si la cuenta de Milei es personal o representa al gobierno argentino. Y ahí va a estar el nudo de la cuestión en un juicio.
¿Cuál va a ser la estrategia que tome Milei?
Va a decir, no, esta es mi cuenta personal, y mi cuenta personal es mi cuenta personal, y yo hago lo que quiero en mi cuenta personal.
Yo promociono, no es la cuenta lo que quiero.
Del Estado, de la presidencia argentina. Pero... Este es
no fue una acción de Milei presidente, fue una acción de Milei ciudadano.
En realidad, la charla venía de un cacho antes, cuando están hablando. Claro. Porque es impresionante, porque en realidad...
De Cunio Libarona.
No, venían hablando de Cunio Libarona y en un momento dice Milei...
De las preguntas...
No es que pactaban las preguntas, o sea, esto iba a salir, no es que pactaban las preguntas, le preguntan a Milei con Sorna y
no, me las pone
y Milei dice, sí, esta me la sacó Adorni, Karina Milei, Caputo, esta se le muestra el papel.
Estas son de Caputo.
Claro, en realidad arranca así. Dice, ¿cuánto vamos? Dice el periodista Johnny Viale. Dije, hora y pico. Se hizo larga. Bueno, antes del final, quiero volver al tema de Libra. Entonces ahí Milei, con ironía, le dice, bueno, volvamos. Para demostrar que todos aquellos que dicen que es una entrevista pautada. Sí, ironiza.
Y él le muestra, esta me la
anotó. Tiene todos los papeles en su mano y dice, esta me la hizo Manuel Adorni, el vocero del presidente, esta me la hizo Karina, esta me la hizo el Toto Caputo. Ah, bravo, el Toto Caputo.
Santiago Caputo, lo dice ahí.
Pero ¿no? La puta madre, yo me equivoco siempre con los nombres.
Santiago Caputo, y al minuto entra Santiago Caputo a interrumpir la nota.
Esta no va,
es
surreal.
Es surreal, surreal.
Ya venían habían tenido dos o tres momentos donde ya habían jugado con eso, ¿no? Uno es en el arranque de la entrevista y después hay otro momento más donde juegan con eso de lo que van a decir, de las preguntas que se hacen, de si va a ir a fondo o no va a ir a fondo. O sea, eso estuvo sobrevolando toda la entrevista, entraron explícitamente en eso sobre el final y pasa lo que pasa.
Acá está ese momento que decía Sapo, escuchémoslo.
Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste?
Che, pero no es que ¿cómo era? Que se pactaban las preguntas.
Sí, acá. Esta me las anotó Adorni, y Karina Milei y Caputo esta.
No, me imagino que alguno te las habrá anotado.
Acá tengo las de Caputo.
Santi Caputo, que es el más malo de todos.
Tipo bravísimo.
Es malo.
Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini.
Se dice Santi Servini. Caputo, es malo.
Poné una pausa ahí, poné una pausita.
Dos con Sorna, ¿no? Y entra Caputo, claro, al minuto.
Entra el propio Caputo.
Es impresionante.
Pero esto que mencionaba el Sapo, está bueno comentarlo, porque ahí entran de la ramificación judicial del caso, ¿no? Lo va a agarrar una jueza, y ahí Milei, en una... Todos estos temas son medio difíciles de abordar, ¿no? Porque uno tampoco conoce mucho el sistema judicial argentino, el sistema político, etcétera. Pero en un momento Milei da a entender de que lo va a asesorar en estos temas el ministro de Justicia. Y ahí también hay otro tema raro, ¿no? Porque bueno, en definitiva, sí, sí. ¿Qué tiene que ver esto si él es un ciudadano particular? ¿Por qué estaría metido el Ministerio de Justicia? Escuchen esa parte porque fue un momento también bastante confuso.
Tipo gravísimo.
Es malo.
Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer una, el Estado, vas a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar el abogado del Estado.
La verdad, digamos, sí. Los temas jurídicos no son los míos. Sería okay. Imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo esto, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Cuño. Mariano Cuño Libarona.
Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas.
Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí. Digamos, es el que entiende de este
no,
tema.
No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta... Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde...
Sí, ahí arranca por el otro lado. Ahí está todo el problema de la... Digo, la forma en que se lo dice, da la impresión, pero capaz que me está faltando información para interpretarlo bien, es... Como es un tema que estás hablando vos como ciudadano, no metas a Cuño Libarón acá, que en todo caso hay que ver también por qué el ministro de Justicia sería como una especie de director de jurídica del presidente, digamos, porque lo asesoraría jurídica, no parece sí. Tener mucho sentido, pero capaz que tiene que ver con que el sistema es distinto allá. Pero es como que
Viale
le tira tremenda soga para decir, desmarcate de que esto en realidad es lo tiene el problema del Milei ciudadano, no el Milei presidente, y ahí ya es que termina entrando
a punto,
que es malo con las preguntas aparentemente, de verdad, al punto de que le cortó una, ¿no?
Sí, sí. Hoy, igual la discusión es también como presidente, no es solamente que se la deja en el ámbito del ciudadano.
No, él se la discute, claro, después.
Después se la discute. Claro, después se la discute. Pero primero le hace agarrar el punto a él.
Claro.
O sea, yo primero te marco el punto. Él se agarra de eso y después te peleo y te aprieto. No, pero sos el presidente. Pero el
argumento... Porque ya lo venía mezclando con Libarona.
Uh-huh. No,
dice, claro. Porque si era presidente y Cuño Libarona tenía sentido. Ahora...
Claro.
No sé si tenía sentido. Porque esa es justamente la parte del entrevero total. Porque ¿qué tiene que ver... una causa que de pronto se le abra al presidente el ministro de Justicia?
Bueno, por lo que dice Nico, porque capaz que en Argentina...
Está, pero el ministro de Justicia va a ser, el abogado defensor del presidente.
Suena como un entrevero.
Al presidente se le hace un juicio político.
Muchos periodistas argentinos decían que eso también, si seguía la conversación por ahí, era una locura.
Claro.
Que no tenía sentido que el ministro de Justicia fuera el abogado defensor.
Por eso. El entrevero era total.
Yo estoy de acuerdo con ese punto que dice Juanchi. Pero me imagino que eso tiene que ver con la confusión de Milei sobre cómo resolvería eso. Pero lo que hace Biel es, le dice, le marca esto, entonces Milei ya suelta ese argumento y dice, no, da, yo soy ciudadano, y ahí es cuando Viale empieza, no, bueno, pero sos presidente también. Claro.
Y ahí es cuando entra
Capuzzi. Ya le había ayudado a recuperar un poco la posición.
Sí. Pero a mí el punto principal es, si pauta en esta entrevista, que mal asesorado, que mal rodeado está Milei. Porque lo que no se te puede escapar es esa punta, que es la punta más peligrosa. ¿Cuál es la punta más peligrosa? La punta de las consecuencias jurídicas del tema. Entonces, sí, bueno, Milei, es obvio que te van a preguntar sobre el tema jurídico, sobre... Decí, mirá, esos son temas jurídicos en los cuales yo no me meto, punto.
Si es necesario, poner un abogado.
Claro. Ah, sí.
Sí.
Mirá, todas las consecuencias jurídicas no es un tema que yo esté tratando, sí,
la
es un tema
que
están
después,
tratando otros.
La respuesta queda después.
Exacto, porque esa es la respuesta original.
Le dice, es un problema entre privados, yo no me meto.
Exacto. Pero el punto es, ¿cómo vos te comiste... no tener pautada cuál era la respuesta más importante de toda la
probablemente
entrevista?
Probablemente la tuviera pautada porque la segunda vez la dice perfecto. Se ve que no se dio cuenta.
Y está
de
nervioso.
Que era el momento de decir esa parte del guión.
Estaba nervioso.
Si fuera tan previsor, no hubiera participado en una estafa también. Sí, claro. ¿No?
Ustedes se dieron cuenta. Bueno, pero una vez que estás en ese lugar, vos decís, bueno, vas a dar las explicaciones de por qué promocionaste ese tuit. No es promocionar, es difundir. Vos decís que difundiste. Lo difundiste porque, como podés difundir otras actividades. Claro.
Soy en esto.
Sí, claro, yo lo difundí. Después, si fue una estafa, no hay problema, porque yo no estoy metido en este tema.
Tecno-optimista.
¿Cuál es la otra? ¿Cómo va a ser el tema jurídico? ¿Cómo lo van a plantear? ¿Qué estrategia tienen? Ese tema yo no me meto. Están las personas indicadas que van a trabajar sobre ese asunto.
Capaz que le dijo Caputo al oído eso, porque después, no sé si es antes o después que responde finalmente. Esa cosa lo van a resolver entre privados.
Hablando
bueno,
de...
ya sé, pero digo, ¿cómo no marcaste eso al principio de la entrevista? Es una de las partes clave. Por algo, la entrevista fluyó por hora y pico. No lo sabemos, quizá hubo otras interrupciones.
Fueron dos días.
Claro.
Desde el viernes.
Bueno, ahora ya no lo sabes más.
Una de las cosas que se filtró también, estaba en Twitter y varios periodistas argentinos lo levantaban, es que el domingo tuvieron una reunión Johnny Viale y Milei en Casa Rosada.
Uh-huh. ¿Sí?
No está confirmado por ninguno de ellos, obviamente, y la grabación de la entrevista fue el lunes.
Pero no era que estuvieran escuchando ópera.
Capaz que sí.
Pero perdón, pero obviamente.
Estaba, sí, no te equivoques, en el Puccini fue lo que le. Sí. El cliente tendría que haber dicho.
Respuestas preestablecidas, obviamente, Mireille, con el tema justamente, que es un tema entre privados, fue una difusión, una promoción, y en otros lugares en donde seguramente todavía no tengan una respuesta ensayada. Porque no hay muchas respuestas allá, que es el caso de por qué tuiteaste eso 3 minutos después de que saliera a la venta Libra. ¿Por qué fuiste primero en hacer
porque era el acuerdo, sapo?
Y esa es la parte donde balbucea más Milei, porque no, claramente hay lugares en donde todavía no tiene una respuesta cerrada.
Por algo, ¿no? Novelli, Morales y Hayden Marx estuvieron en la Casa Rosada dos veces y después conocí a Julian P. Y por algo Tecnoforum, que es la empresa de Novelli, es asesora de Kelsen y de la otra empresa, que no me sale el nombre, que es la de Julian P., que son las que lanzaron esta cripto, y bueno, y por algo yo terminé tuiteando, básicamente siendo el que lanza oficialmente la criptomoneda.
Eso es lo que lo incrimina a Milei, el momento que, si él llega a aceptar eso, termina incriminado como promotor de
una estafa.
De una estafa. Eventualmente una estafa.
Sí. Igual es difícil agarrarlo.
Sí, porque puede decir, francamente, yo promocioné, pero no sabía que iba a terminar en esto.
Yo me reuní, estos locos dijeron que iban a crear un fondo de no sé cuánto, y yo dije, wow, buenísimo. Después no lo pude controlar.
Entonces, no sos un bobo, pero no sos un estafador.
No sos cómplice de una estafa.
Claro. Dos repercusiones que hubo hoy, cortitas, por ejemplo.
Fuiste engañado.
Fui engañado.
Adorni, el vocero de presidencia, habló de esta interrupción en una nota que dio hoy más temprano. Y bueno, intentó justificarla. Vean ustedes si logra justificar esa interrupción o no. Ustedes me lo dirán. Miren lo que dice el vocero de Presidencia Argentina, Manuel Adorni.
Por supuesto que va a haber más cuidados en los encuentros del presidente.
En las notas también, ¿no?
¿Por qué?
Por lo que pasó ayer con la nota de Jonathan al final.
Pero ayer, lo de la nota, yo estuve presente en la nota. Uh-huh. Como estoy presente siempre, sí, digo, excepto en las que hacen vivo, lo aclaro del vivo porque hace los vivos cuando viene acá. Ayer, en la nota con el presidente, en un momento, el presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter,
sí,
y en la charla con Jonathan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién le iba a acompañar en el proceso judicial, y el presidente empieza a hablar de Mariano Cunio Libarona, del Ministerio de Justicia. Sí. El presidente, por supuesto, no está en lo fino jurídico.
Está bien.
Equivocado, en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque...
Bueno, no había nada malo de lo que se había dicho.
No había nada malo. Claro. Y de hecho, el Santiago Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia. Y decidió cortar la nota, pero de hecho terminó la nota y el presidente le dijo, Santiago, esto es innecesario.
Es que fue innecesario. ¿No?
Está bien. Sí. Y de hecho le fue lo que le transmitimos después a Santiago. Santiago habitualmente no está en las notas, entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada. Y bueno, pero digo, a ver, obviamente en las redes te suben el cortecito de cuando se corta la nota y de un comentario que hizo después el periodista, pero cuando ves los 3 minutos del contexto, fue simplemente eso, para no confundir a lo que se dedica el ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia. Y no pasó más que eso. Después se arma el revuelo en redes. Bueno, ese es el juego de las redes y el juego de el daño que quieren hacer. Del otro lado, vos lo entrevistaste 1000 veces al presidente. Sí. Y todo el mundo sabe que el presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema y simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. Y pasa siempre lo mismo, digo, yo estuve en todas las entrevistas del presidente, en todas. Y siempre la dinámica es igual, digo, ayer en búsqueda de la excelencia se cometió un error de técnico, si se quiere, y nada más. Y por un tecnicismo de justicia que, de hecho, el presidente no tiene por qué conocer. Yo no lo hubiese pero cortado la entrevista. Bueno, se cortó, se decidió cortar.
El contenido no tenía.
Mal, nosotros fuimos demasiado perfeccionistas, ¿eh? Sí, ¿no?
En busca de la excelencia.
En busca de la excelencia.
No, en busca de la excelencia. En búsqueda de no involucrar al ministro de Justicia en un tema que no tiene cabida. Milei entreveró ahí y ya enganchaba a Mariano Cuño Libarona en el tema, que es el ministro de Justicia, conocido abogado penalista, ¿no? Supongo yo que es penalista.
Mariano Cuño Libarona. Abogado estrella de los 90.
Sí, claro, una figura del jet set de la época del menemismo. Entonces decía, no, pará, acá estás metiendo al Ministerio de Justicia, a Libarona, todo en la misma bolsa, de eso no hay que hablar. Sí. No hay que hablar porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el tema va por otro lado, cortemos esa parte. Y fingiendo demencia, ¿no? Laje.
Antonio Laje, que le mencionaba, es este que está en A24 ahora.
Por eso le ocurrió plantearle nada a Adorni, ¿no? O sea, no, de lo que había pasado.
Estuvo excelente, dijo, todo lo que dijo.
El defecto del excelente.
No era necesario el corte.
No era necesario el corte.
Bueno, le dijo que no era necesario cortar, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo más que se animó a decir que estuvo mal.
Sí, pero ya lo había admitido el propio Adorni, mintiendo, ¿no? Obviamente, porque se cae Maduro. Dijo, no, después en realidad Milei le dijo a Caputo, no, pero ¿para qué cortaste? Estuviste mal. Caputo no está en las notas, entonces no sabe cómo es la dinámica.
No sabe, pobre, pero es excelente, pero no sabe. Está la especulación de qué pasó con esta filtración, ¿no? Que deja horrible a Viale como periodista. Ahora Nico, en la columna especializada en periodismo, nos va a contar si un periodista debe aceptar este tipo de cosas o no, o si es una mala praxis periodística. Pero claro, mucha gente la primera pregunta que se hace es ¿cómo se le filtró esto? ¿Qué fue? ¿Fue TN soltándole la mano a Viale? ¿A Milei? ¿Fue que hubo una mano negra? ¿Algún líder político con contactos mediáticos?
¿Fue Viale que quiso reivindicar el periodismo?
Dijo, esto no se hace, ¿no? Así que vamos a mandar todo lo que pasó para que esté toda la respuesta.
Después de ver las elecciones parlamentarias y ese macrista que es editor de TN hizo justicia y salió Macri diciendo que mal rodeado que está Milei.
¿Tenés el video, Tanito? Búscalo. Macri,
rock you.
Macri, en tal vez podemos decir la crítica más dura que le ha hecho el gobierno de Milei hasta ahora. Escuchen lo que decía Mauricio Macri después de una reunión del PRO donde discutieron este tema. Y no están adoptando la línea de defensa del presidente y lo que ha hecho. Escúchenlo.
¿De lo que ha sucedido después de la recomendación de Milei de Libra y cómo impacta justamente?
Bueno, lamentablemente lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado, del cual yo no dudo de su honestidad. Yo tuve una relación personal de afecto con él, que la verdad que es muy linda. Pero tiene que rodearse mejor, ¿no? Claramente era quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente, y con lo cual esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó, y la investigación tiene que ser realmente encarada con celeridad, porque como argentino preferiría yo primero saber por qué sucedió esto antes que la SEC, que ya anunciaron Estados Unidos, y el FBI, que van a hacer lo mismo, nos vengan a decir ellos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que trabajar para que haya claridad sobre esto, que lamentablemente ha tenido un impacto en la imagen pública local e internacional del presidente. Javier había logrado tener una buena recepción en el mundo entero, había mucha atracción sobre lo que está pasando en Argentina, en cada uno de sus viajes generó conversación alrededor de que en Argentina se viene un cambio, y esto lamentablemente, viendo los artículos de varios medios de comunicación del mundo, ha generado un impacto. Por eso es importante que él haya decidido ponerse a disposición y que se investigue en profundidad y se encuentre las razones de esto.
Descuidado, mal rodeado.
No, pero igual le tira un salvavidas, porque el salvavidas es que está mal rodeado, cosa que le puede servir en bandeja a Santiago Caputo.
Fusible, claro.
Claro, le dije, bueno, está, no es culpa de Milei está mal rodeado. Bueno, está, ¿a quién le cortamos la cabeza? Al mago del Kremlin, Santiago Caputo.
Hay una segunda lectura que es, se viene la
segunda. Porque a Karina Milei no le vas a cortar la cabeza, porque Karina Milei debe responder a Milei. Debe hacer cosas por su cuenta, pero todo lo debe hacer diciendo, bueno, ella autoriza los ingresos de todas estas personas que estuvieron vinculadas al lanzamiento de la criptomoneda a la Casa Rosada. Las autoriza Karina Milei como secretaria general.
Pero Juancho, ¿vos
pusiste qué las autoriza? ¿Por el interés de ella? No, seguramente no. Por el interés de Milei. Entonces, una cabeza de ese tamaño no va a rodar. Ahora, ¿la cabeza de Santiago Caputo puede rodar? Esa es una pregunta, me parece... Es razonable para todo ese quilombo, ¿no?
Dijiste las elecciones de medio término en Argentina. Cuando dice está mal rodeado, no necesariamente tiene que rodar una cabeza. ¿Qué pasó, digamos, en el fin de semana mientras explotaba este escándalo? El Toto Caputo y Karina Milei salieron a juntar...
El ministro de Economía
salieron a hacer actos proselitistas justamente porque se vienen... las elecciones. Karina Milei es una de las figuras de la principal de Libertad Avanza. Cuando dice Macri está mal rodeado, es vos, mirá lo que tiene alrededor. Karina Milei, ¿usted realmente le parece que para votar en las legislativas de medio término van a votar a Karina Milei, van a votar a esta manga de ruflas, o van a votar a gente como nosotros que somos serios? Y o sea, Milei está todo bien, tengo confianza,
pero
el resto
está claro. Pero juega por un lado, yo no puedo desestabilizar a la Argentina pegándole directamente al presidente, pero por otro lado tengo que jugar a llevar agua a mi molino, diciendo, bueno, si quieren una derecha seria y no estos claro. Runflas que rodean a Milei, votennos a nosotros.
Exacto, porque ves a Lilian Lemoyne, ves a Karina Milei, y ve, bueno, Marra no está más, pero digo, cuando hable lo rodeado que estaba, porque realmente Milei está mal rodeado. O sea, es una persona, salvo Caputo, que seguramente sea una persona muy solvente.
¿Cuál
es? El Santiago Caputo.
Santiago no.
Santiago, no, digo Santiago Caputo, que
el mago del Kremlin.
El mago del Kremlin hasta ahora parece ser la persona que
le sabemos, porque esta se le escapó toda al mago del Kremlin. El mago del Kremlin, aparte los dos se llaman Luis, porque Santiago Caputo se llama Santiago Luis Caputo. Uh-huh. Y el Toto Caputo se llama Luis Caputo.
Ahí está. Está el Toto Caputo y el Otro Caputo.
El Otro Caputo uh-huh. es sobrino segundo del ministro de Economía. Uh-huh. Se llama Santiago Luis. El Toto se llama Luis.
¿Cómo sale de esta Viale?
Hoy de noche con un show espectacular.
No, pero...
Ya lo anunció. Sale.
¿Pero qué?
Sale Milei, sale Viale, salen todos. Acá nadie queda muerto.
Ya sé que la ética periodística en Argentina tiene mucho menos valor que en otro lado. Entonces, lo importante es la adhesión a la tribuna. Sí.
Pero ¿cómo hace para pegarle a Cristina,
sigue defendiendo a Milei,
el poder de Viale en y este
sigue
contexto?
Sigue pegándole al kirchnerismo, ya está. La gente no va a decir, quedó pegado, pero es uno de los nuestros.
Sí, claro, capaz que no va a ser tan virulento a la hora de pegarle a Cristina, pero por otro lado no le pegan las balas a él del otro lado.
¿Qué
lo va a hacer? No le importa que lo puteen desde el kirchnerismo.
Tiene que ser más virulento, ¿entendés? Pegándole a Cristina.
Va a ser más virulento.
Tiene que aparecer otras valijas nuevas para pegarle a Cristina.
Y la capaz que reivindica el periodismo diciendo que él subió el crudo de YouTube.
No, eso no lo puedo hacer.
No es verdad, eso sería muy evidente.
No lo va a hacer.
Nico, ¿esto está reñido con la ética periodística? El tema de aceptar que un... grabás una nota, ¿no? Con un presidente, y en el medio de la nota un asesor dice, no, bueno, esto no es tan así, papá. Y ahí el presidente dice, bueno, sigamos por otro lado. ¿Qué pasa éticamente para un periodista? ¿Se puede hacer eso?
Para decirte eso, primero tendría que haber entrevistado a un presidente. Y no me ha pasado. O sea que no puedo dar clases.
¿Vos aceptarías esto?
¿Nunca entrevistaste a un presidente de funciones, Nicolás?
Nunca entrevisté a un presidente de funciones.
No.
Déjate pensar, ¿no?
O sea, a desayunos le tienen miedo.
¿Vos sí?
Ese programa ni que hablar.
Yo sí.
No, Juanchi se dice después, primera mañana.
La calle Pou. En el Canal 5.
Claro, está bien. También.
Cuando le dijo, ¿cómo fue que le dijo?
Espero que hagan bien su trabajo.
Esperamos mucho de ustedes.
Sí, y nosotros de usted también.
Y nosotros también.
Ese no fuiste vos. Ese
no,
fue,
no,
ese
no,
fue Cecilia.
Yo me quedé balbuceando.
Olivera. Claro. Se fue más. La que tuvo los reflejos ahí fue Cecilia.
Sí, señor.
El sapo tenía el mono con los platillos en
es
la
así. Claro. Así. Le hice la, le hice la, la veña.
O sea que para vos, Nico, esto es ético. Eso
no,
es
no, no dije, no, yo no, no dije no, eso.
No tengo
autoridad para opinarlo.
No tiene credenciales suficientes
claro,
para opinar.
No tengo credenciales.
Nunca entrevistó a un presidente.
Claro,
no te animás a decir
eso. Un presidente en un momento álgido si nunca entrevistó a un presidente.
O sea que se puede hacer esto.
No, yo no dije eso.
Pero has pautado, no se puede hacer pautado preguntas.
No.
¿No?
No.
¿En serio?
¿Cómo no? Más o menos vamos a hablar de esto, ¿no?
Bueno, pero eso es pautar una entrevista, no es pautar una pregunta.
¿Nunca te dijeron, vos, tenías a decir más o menos por dónde dar la entrevista? Nunca.
Ah, bueno, sí.
Claro,
sí,
bueno,
sí.
Pero hablemos que eso es quitado. O sea,
está, pero eso es cuando
con el
vamos a hacer una entrevista, ¿qué querés hablar? Y bueno, vamos a hablar de que el viernes participaste en una estafa. Ah, no, pero no quiero hablar de eso. Está bueno, pero la entrevista no la podemos hacer.
De esto,
entonces,
vos, de esto por favor no me preguntes.
¿Y se estila eso, ¿eh? Nico? No, cuando un invitado te dice
eso, vamos a hablar eso menos de Libra.
No quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto.
Ah, eso sí.
Claro, pero eso. No, eso no nos interesa hablar. Está perfecto. Ah. Ahora, no, ¿cómo no te vamos a preguntar de esto?
Obvio.
Sí,
de
eso,
lo que
de eso te lo vamos a preguntar. Ah, no quiero hablar, entonces no. No se hace la entrevista, me ha pasado.
Igual
no, nos ha pasado.
Sí, sí.
Y la otra es, no, te lo vamos a preguntar.
Y vos responde lo que quieras.
Vos responde lo que quieras. Está bueno, pero no vamos a estar 2 horas preguntándome eso. Bueno, de ese tema te tenemos que preguntar.
Pero no es el caso. Acá es una interrupción de esta grabada.
Claro.
Y acá la decisión es si estuvo bien o mal en decir siga, está bien. Se graba la noche anterior.
Y con cortes.
Se graba a las 6 de la mañana.
Es diferente.
No es lo salto de continuidad.
Y Nico, y que te digan.
¿Pero por qué?
Que te digan invitado. Pues sos el periodista
con más experiencia que yo en otro lado.
Que han entrevistado presidentes en funciones.
Que están en funciones todavía, de hecho. Así de vigentes están.
Nico, lo que te iba a preguntar es: de esos pedidos de invitados que dicen de esto no preguntes. ¿Desde qué bando reciben más? ¿De Frente Amplio o de Coalición? ¿Quiénes son los que son más de...?
No, pero
no pasa seguido.
No.
Bueno. Listo, solucionado el tema de la ética periodística.
Es la venganza del sector audiovisual, dice alguien por acá.
Los recortes no son gratis.
Adorni,
los recortes no son gratis.
¿Ustedes creen que hubo mala intención?
¿De quién?
¿De alguien que lo subió? Yo creo que es mucho más verosímil pensar que fue un error. Está el que subía en la parte digital no estaba debidamente comunicado con el que estaba en la parte periodística y
subió. Eso en cualquier otro país, sí, te digo, obvio, fue un error. Y en Argentina no. Argentina, esa persona después termina etapa de Playboy.
La persona, en la Argentina, esa persona trabaja para la CIDE.
Sí, claro, exacto. Sí.
Que termina la etapa de Playboy.
Ese editor,
puede ser las dos cosas.
Ese editor ahora está trabajando en C5N. Ya lo contrataron.
Sí.
Ya está contratado. Ese puesto de trabajo es suyo.
Está en la nómina.
Jefe de edición.
Está en el payroll.
Sí. ¿Se vieron que un pequeño adelanto? Tuvimos la semana pasada, porque no vamos a hablar todo de Argentina hoy en Fácil Desviarse. La semana pasada se dio una cosa bastante particular, ¿no? Con el caso Penades. Salió Penades, le dieron prisión domiciliaria y casi como una puerta giratoria salió y volvió a entrar, ¿no? Rápidamente, básicamente se apeló a esa decisión y la dieron para atrás en la justicia y Penades volvió a estar en la cárcel. Y ahí se dio una situación extraña pero muy interesante, donde los que hacían la defensa de Penades y de Mauvecín, ¿no? Mauvecín, la persona señalada como, bueno, el que hacía contacto con personas para los cuales eventualmente Penades abusaría de ellas, ¿no? Todo esto estoy hablando en condicional porque está todavía la causa, ¿no? Tratándose. Lo que decían es, bueno, acá ocurre algo rarísimo y es que están desde hace mucho tiempo sin prisión domiciliaria, tienen derecho a salir. Ya hubo una jueza que dijo, bueno, pasó tiempo, Penadella no tiene la misma influencia que tenía antes, el poder que tenía Penadella no es el mismo, entonces está en condiciones de salir. Sin embargo, salió y volvió a entrar. Hoy vamos a hablar un poco del caso Penades, ¿no? Y en realidad, desde la defensa de las víctimas, ¿no, Nico?
Sí, vamos a estar recibiendo al docente del consultorio jurídico de la UDELAR y por lo tanto representante de alguna de las víctimas del caso Penades, Juan Raúl Williman. También representa alguna de las víctimas de Operación Océano, que está próxima a realizar el juicio oral y público como corolario de esta investigación que ya tiene.
Eso es ahora nomás, ¿no?
Y eso es ahora nomás. Así que también podemos estar hablando de eso con Juan Raúl.
Vamos a escuchar un temita. La resurrección de Aerosmith se dio después de un hiato por temas toxicológicos. La banda no se separa. Principio de los 80. Y resurgen como el ave fénix con el disco Permanent Vacation del año 87. El mismo año en que salió el Appetite for Destruction, por ejemplo. Y de ahí estaba, por ejemplo, Dude Looks Like a Lady y este Ragdoll.
Fácil desviarse.